como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte mejor persona de lo que eras ayer. Hola Cobas, gracias por aceptar venir a tomar un café conmigo. Supongo que ya existías antes de Colgados del Aro, pero Colgados del Aro te dio una dimensión muy grande. ¿Cómo ves tú el básquet, ya que eres un poco de mi generación? ¿Cómo ha cambiado todo el mundo del básquet? ¿Cómo lo ves ahora todo esto, el deporte este que nos gusta?
Bueno, estoy hablando en términos muy genéricos, ¿no? La diferencia que yo puedo calcular así, sin saber de qué íbamos a hablar, ni así un poco a bote pronto, ¿no? Lo primero es que hubo un momento en nuestras vidas en que esto se podía hacer gratis y además se hacía porque te gustaba, no porque no había medios, no había redes sociales, no había nada, entonces no era porque nadie te conociera. O sea, ahora mismo lo puede ser gente, pero para que ser como conocida, y lo podría hacer gratis. En aquel momento lo hacías gratis porque te gustaba, por estar con tus amigos, por compartir. Dejabas muchas cosas de lado, pero no tenías ningún tipo de gratificación, ni tampoco de fama, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Simplemente eras tu trabajo, tus resultados, tus amigos, tu compartir, tu aprendiendo poco a poco. Bueno, pues eso era un poco. Y esa es la principal diferencia que puedo ver, fíjate, antes de ver. Pero lo que pasa es que luego muchas van enlazadas. O sea, antes de podernos hablar de si se juega de una manera, si se juega de otra, o si se. Pero yo creo que ahí puede haber una base de diferenciación.
Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales. Yo te doy la razón en parte que ahora estamos en una cultura muy del marketing y de los eventos y monetizar. Y como jugador, yo me acuerdo cuando yo empezaba a jugar porque me divertía, costaba 4 duros, todo el mundo podía jugar, jugábamos en la calle. Y ahora todo se ha puesto como mucho, como si fuera un producto. Has de ir a un club, está todo más paquetizado, es menos juego, más competición. No sé si va por ahí los tiros.
Bueno, sí y no. O sea, porque, fíjate que yo soy una persona que viene de la formación, de la cantera, digamos, de ese tipo de cosas. Pero la competición es la competición. Y antes ya vivíamos la competición, y la competición es para ganarla, y la competición es para vivir en ella. O sea, no podemos hacernos puristas y decir es que competir es malísimo. No, competir es competir. Porque la vida es competir, y el deporte, y en concreto el baloncesto, es una plataforma de la vida. Y entonces, aquí en el baloncesto o en el deporte, aprendemos lo que nos va a ocurrir luego en la vida.
Te cambio la expresión. Yo estoy de acuerdo contigo. Todo el mundo ha de competir, ya seas muy bueno o muy malo. Yo compito con la gente de mi nivel, pero había algo más de competir, que era el entorno social, estar con tus amigos. Competías, ¿eh? Tú te tirabas al suelo, y los suelos de verdad, de cemento, ¿no? Que es parqueta ahora.
Sí, sí. Eso,
y competías. Pero no era el objetivo final. Ahora creo que el objetivo final me parece que en algunos sitios es competir. Y te lo engancho con la siguiente pregunta. Yo soy de la época que los colegios eran importantes. Tú estabas en San Viator, creo. Yo estoy cerca de Juan Bosco, que era un campeonato de España.
Sí. Yo estuve en Virgen de Atocha, en San Viator, en Veneciano, fundamentalmente Virgen de Atocha y San Viator.
Los colegios han muerto.
Sí, totalmente.
¿Esto afecta a cómo se entiende el deporte ahora?
Seguro, seguro, seguro. Porque no se sabe muy bien qué es antes, si el huevo o la gallina, ¿no? Realmente. Ahora, aquí, por ejemplo, en Madrid, a mí personalmente me da mucha pena, o sea, al ver que no hay. O sea, hay 4 colegios. Es que el San Viator continúa y el Atocha continúan, pero a un nivel bastante mayor al de antes. No se mantiene un poquito, creo yo, vamos, a ver, también sin meterme mucho en análisis, ¿no? Pero el estudio, quizás es el colegio que más se mantiene en el nivel de élite, y el baloncesto madrileño, porque lo demás ha sido captado por clubes. O sea, yo cuando mis hijos eran pequeños y jugaban y empezaban a jugar, recuerdo ver, por ejemplo, la evolución del Real Madrid. El Real Madrid tenía, todavía ha tenido solamente pues, el equipo, dependiendo la época, cómo se llamara, juvenil junior o cadete junior. Y entonces empezó a bajar de categoría, ya empezó con infantil. No sé si es que pensó que tenía que le iban a comer la tostada y le iban a quitar gente, o si porque había gente que necesitaba trabajo, inventaba la necesidad de ir más abajo y se fueron a otras categorías, a preinfantil. Al final ya, sin tener equipo mini, cogían jugadores minis, tenían como el equipo mini, pero sin competir en esto. Es decir, iban para abajo, cuando al final es todo absurdo, porque luego al final te vas a tener de fuera y no necesitas que tener todas esas categorías. ¿Eso qué hace? Destruye a los colegios. Los colegios pierden la ilusión, la gente, los padres, el no sé qué tal, piensan que todo el mundo se va a hacer famoso y todo el mundo se va a hacer millonario, y entonces no le interesa para nada jugar en su colegio, le interesa jugar fuera. ¿Qué les ha ocurrido toda la vida? Sí. Que había menos clubes también. Que los colegios todavía podían luchar por algo más también. Que los colegios han perdido también desde sus direcciones la ilusión por ese deporte y demás. A ver, es que aunque parezca el abuelo cebolleta, hay una cosa que está clara. Tú ibas antes a tu colegio, el sábado por la mañana, había partidos. Y en esos partidos, además, había otros cuatro campos alrededor. Y había chavales que íbamos con un balón debajo del brazo y estábamos viendo tres jugadas, tirando tres tiros, viendo tres jugadas, tirando tres tiros. Y por la tarde, que no había a lo mejor ningún partido, también ibas. Y estabas allí con tu balón. Ahora el colegio se cierra a las 6 de la tarde. Las competiciones que no son federadas no se juegan en los colegios, se juegan en sedes. Con lo cual en tu colegio no hay deporte, lo hay en el campo municipal de no sé dónde, que es donde se juega la competición, porque al ser competiciones municipales, no se juegan ida y vuelta en tu colegio contra el otro, se juega en la sede del polideportivo municipal tal. Entonces, todo eso hace que deje de haber afición en los colegios. Afición hay la de la gente que está, que se pelea allí por ello y que lucha por ello. Pero no es la misma afición de deseo de estar con tus amigos viendo y jugando y participando. Yo creo que todo eso es bastante importante.
Tú sabes, abuelo cebolletas, yo soy un cascarrabias. Ahí va mi teoría. Antes con los colegios, el que era muy bueno saltaba, pero es que era asquerosamente bueno. Y todo el mundo lo veía. Ahora, hasta el más tonto salta. ¿Qué hemos ganado? Porque al final llegas arriba, el Hugo este del Real Madrid. Oh, qué bueno que ves, qué bueno que ves. No va a jugar nada. ¿Para qué? O sea, ¿para qué te vas a un club si no vas a jugar? O sea, llegar a un punto te van a echar. ¿Cuál es la ganancia?
Ya. Sí, no, es complicado. A ver, porque bueno, al fin y al cabo, cuando hablamos de Hugo, pues si quieres ya ha llegado. Para no jugar nada, pero ha llegado. No, no, ya, pero bueno, ha llegado como llegó Romero al Madrid, o como llegó Guillermo Hernán Gómez, o como llegó 300.000 que llegan, aunque luego no juegan y al segundo año salen de allí. Vale. Pero el problema está en los que antes han desmembrado el colegio, han ido y se han quedado fuera. Quiero decir, cuando un equipo de estos de élite, y no de tan élite, si te vas a cualquier, ahora en Madrid, hay otra cosa que no había antes, que son los equipos de poblaciones limítrofes. Antes realmente no lo sabía, y ahora. Antes había pues Alcalá, Henares, no sé, no había mucho más. Y ahora es en todos los sitios ahí. ¿Qué ocurre? cuando todos esos clubes, claro, no tienen de dónde coger jugadores, porque es un club, es o te inscribes o no te inscribes, no hay más. Entonces, ¿qué hacen? Se van a captar jugadores en los colegios, ¿vale? ¿Vale? Y te cogen un chaval de mini, o un chaval preinfantil, como hablaba yo antes. Y digo esto porque no es una crítica, no es el Madrid, que es que son todos.
Por lo menos,
si te vas al Madrid y dices, coño, ¿puedo contar a mis nietos que me he puesto la camiseta del Madrid? Pero claro, el que se ha ido al CB para el pueblo, pues me dices, bueno, ¿y qué? Ha dejado en pelotas a su colegio. ¿Qué ocurre? Que ese chaval, a los 13 años, al pasar a cadete, queda fuera. Porque se han traído de otro sitio. Dependiendo del nivel de equipo, pues se han traído de otro barrio cercano, o si es un club más rico, se lo ha traído de Senegal. Me da igual, sí. De donde sea, ¿no? Pero la cuestión está en que ese jugador que ha ido de su colegio, Agustino, allí, a los 14 años está fuera de allí. Se acabó. Se acabó. Ese chaval que ha tenido ventaja, si ha jugado en el Madrid, puede contar a sus nietos que jugó en el Madrid. Pero los demás clubes no puedes contar nada, más que te perdiste en la Universidad de Océano o que destrozaste a tu colegio porque se quedó tu colegio sin nada. Insisto en las opiniones, ¿eh? No, que esto no es... Yo no creo nada en el mal de fe, por eso muchas veces pues en los chats de Twitter, tal, no suelo, o de X, no suelo entrar porque no creo en los dogmas de fe. Es decir, el que diga, no, es que fichar jugadores es malo, pues no, o bueno, yo qué sé. Es que defender es que defender a Saúl, bueno, pues sí o no. O sea, cada uno tiene que tener su teoría y su criterio, ¿no? Pero sí que yo detecto ese tipo de cosas si alguien me pregunta, ¿no?
A ver, yo te lo digo.
Me preguntas y te digo, claro.
Yo estoy en un club que es muy de barrio. Y cada vez nos llegan más jóvenes cortados por los clubes de arriba. Y dices, es que me han echado. Y dices, vale, pero tío, si tú entras, yo echo al mío. Y va a ser que los míos son míos. Y se quedan fuera. Al menos en mi club, ¿eh? O montamos dos equipos, o te quedas fuera. Porque este chaval será muy malo, pero es mi chaval. Y como sé que nunca voy a jugar en ningún sitio grande, me quiero los míos. Luego, esto tiene una consecuencia, que es muy cohesionado. Entonces, somos una banda de matados, pero somos una banda. Cosa que otros
es nuestra no banda.
Siguiendo con la tradición de abuelo Cascarrabias, hay dos posiciones en el mundo del básquet que para mí se han perdido y eran fundamentales. El base que piensa, no, yo soy un base y meto 40 puntos, no, tú eres un hijo de puta, perdona. Y el pivot, dices, no, yo es que pegarme abajo es que sudan y a mí el contacto me da como cosa. ¿Qué ha pasado con estas dos posiciones? ¿Van a volver? ¿Modas?
Bueno, vamos a ver. Complicado.
Sí.
Complicado. ¿Vale a volver? Hombre, podemos partir a base de que todo vuelve, que todos son modas.
Sí, no, ocho rusos.
Que yo ese criterio tengo, mira, ahí están, los ocho rusos han vuelto. Han vuelto 40 años después de que Kombetsky esté por allí jubilado y tal. Y realmente vuelven, ¿no? Pero bueno, volver... No, yo no puedo garantizar que nada vuelva, pero sí que es cierto que resulta que cuando alguien es bueno, realmente sí se pone de moda. Quiero decir, hablemos de Chacho.
Sí.
Es ese base clásico. Chacho es ese base clásico. Y Chacho, cada vez que toca un balón, la gente propia y extraña se pone en pie. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor lo que ocurre es que no formamos a talentos para que jueguen así.
Y aquí voy.
Porque solamente formamos, supones. Yo esto lo he vivido en... ¿Lo debo decir o no debo decir? yo he visto cómo se le dice a los jugadores en mini, y a los entrenadores que están con esos jugadores, júgatela. Estamos hablando de entrenamientos, ¿eh? Pero bueno, que es para que lo que se hace de entrenamiento para que se hagan los partidos. Júgatela, no le quitéis iniciativa. Que aprenda a chupárselas y a llevarse el balón para adelante y no mirar que tenga compañeros. Claro, si la formación es esa, lo que ocurre posteriormente es lo otro. Yo, eso lo he discutido muchas veces, nadie está de acuerdo conmigo. Soy un remo en el océano sin compañeros. Pero el momento de bajón del chacho, y cuando tuvo que emigrar y demás, ¿cuándo es? Cuando se monta una guerra interna en Madrid, que a Jul se le da carnet de libertad cívica y manda a meter a las zonas, y él actúa mal, chacho, y dice, que tú no tienes una, yo dos.
Ya, vamos
Y
a ver.
deja de ser el jugador que era. Y deja de ser el jugador que era. Y ha tenido ahí un lapsus. Cuando ha vuelto, y ha vuelto jugando como era él, que yo recuerdo verle jugando en el Junior de Estudiantes y en la Selección Española Junior, que era todo ciencia el tío, que era increíble, ¿eh? Pues entonces el tío vuelve a jugar así y vuelve a tener a todo el mundo en pie. Entonces, ¿van a devolver los bases? ¡Puah! Pues no lo sé. Mientras los entrenadores no crean en los bases. A mí a veces, hablo hace 40 años, me achacaban que a mí me gustaban los bases de cero puntos. No, no es cierto. Dame un base antiguo como Creus, metía 25 puntos por partido.
Corvalán metía 15, sí.
Claro. Pero ahora metería, sí, alrededor de 13 y 15 siempre. Es decir, no quiero bases de cero puntos. Lo que no quiero, lo que quiero es bases que hagan jugar a su equipo. Que su función sea la de hacer jugar a su equipo. Y buscar además sus oportunidades de juego. ¿Vale? Pero bases. Por eso cuando se fue Campazo dije, hasta luego. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Vete, ¿eh?
Bueno,
Si el equipo te va a echar de menos. El equipo te va a echar de menos. Porque son 25 puntos que metes tú. Pero podría haber metido 40 entre dos compañeros. Si tú
sí,
metes solo
no, pero
5.
bueno, echan a Campazo y ya lo han fichado a Feliz, que yo soy de Juventud, es un pozo sin fondo el chaval, ¿eh?
Bueno, a ver si le dejan, porque tampoco sabe si dejarán. Puede pasar como con la provítola, o sea que tampoco se sabe, ¿no? Si va a jugar algún minuto. Pero vamos, te digo que eso. Me decían los pivots, eso ya lo tienen más complicado. Tienes que ser alto, tienes que ser inteligente, tienes que ser bueno. Son muchas más cosas. Si encima no se les enseña a que aquí se trata de partirse los cuernos y de pelearse. Y además el juego no te van a dar un balón y se va a tratar de que hagas lo mismo que los otros, buscarte tú el balón para salir después y tirar de tres, pues entonces tenemos que pivots lo van a tener más complicado. Ahora, si tienes tíos, y aquí esto está claro, que también llega, tienes Tabárez y juegas, tienes Poirier y juegas, tienes Tomic y juegas. Entonces, ¿no se juega así porque no hay jugadores? O no se juega así porque no enseñamos a los jugadores a que jueguen así.
Aquí voy a la otra. El mundo del entrenador. Yo creo que los entrenadores entrenan lo que ellos saben, lo que les gusta. Y mucho ego. Y prefieren entrenar a un 2-3 tirador bueno que a un base que piense, a un pivot que juegue con los pies. Y no he visto muchos entrenadores entrenando poste bajo a todo el mundo. O no he visto entrenadores. Y cuando son pequeños, estoy de acuerdo que los niños han de atacar, han de ser verticales. Hasta mini. Una vez pasan los minis, has de ver más cosas. Pero no hacemos el cambio de doblarla, el de pasar. Entonces, si juntamos que los entrenadores entrenan lo que más vende, porque les va bien para su carrera, evidentemente los entrenadores tenemos una culpa muy grande en no saber, no enseñar a los niños a pivotar. O sea, a mí me da igual que seas base, pero saber jugar de espaldas. Has de saber leer el campo. Estas cosas intangibles que ahora, con hacer un step back, un step through y unas croquetas con chipirones, ya tiras. No es parte de culpa nuestra también, de que luego nos quejamos, pero somos los primeros en
Toda,
cagarla.
toda, toda. Pero yo te voy incluso más abajo, yo te hablo de lo de mini que me decías ahora, yo tampoco lo comparto. O sea, quiero decir que no, que es que tú enseña, cógete a los chavales y vete a jugar contra unos de tu nivel, malos, flojitos y tal, y enséñale esa pasa corta todo el campo. Y ya veremos si alguno te pilla. Enséñales yo solía llamarlo, abrirse en paraguas. Es decir, sin más ciencia, uno saca, dos reciben, dos más adelante. Pasa al siguiente, avanza todo el paraguas completo. Paraguas invertido, ¿entiendes? Y pasa, muévete. Y avanza. Y es que esa es la base del baloncesto. En el momento en el que el jugador en mini haya aprendido que lo importante, como dices tú, es ser vertical, es decir, chúpatela, eso no se lo vas a quitar de la cabeza, ¿eh? Con mucho banquillo.
Ese balance es el complicado. Yo tengo jugadores que les cuesta ser verticales, tienen miedo a jugársela, por lo que sea, que esto también entrenadores que en plan tú lo puedes tirar, y tengo que comenzarles para que ataquen. Luego hay otros que es razón, que decirles, tú no ataques, tú reparte. Claro. Ese es el problema que tengo yo. Hay gente que no se atreve y tengo que empujarles a atacar, y hay gente que tiene razón, que dices, tío, o sea, si quieres, cómprate una pelota y déjame a los demás jugar.
Claro, y luego lo que decías tú, enlazado con eso, lo de el entrenador, que lo que le gusta es lo vistoso, que es sacar a ese alero 30 puntos, sacarlo adelante, y que todo el mundo diga, le sacó aquel. Y me da igual que sea en élite o en abajo. O sea, todo esto de que cada vez los talentos son más jóvenes y con 15 años han debutado en Liga Endesa, la mitad de las veces es forzado. La mitad de las veces es forzado. Forzado para que digan de ti, yo saqué a Pedro Fernández. Y muchas veces ese jugador no tiene por qué estar ahí. Es injusto para otros compañeros de un año más o de dos años más, más eficientes, más eficaces, más talento, a lo mejor no más talento, pero sí más calidad en el momento, en ese momento. En ese momento, ese jugador de 15 o ese jugador de 18 que comparten club, ¿quién va a dar más rendimiento en un debut de 3 minutos? ¿El de 15 o el de 18? Segurísimo que el de 18. Pero si yo llego y hago debutar a este de 15, uno, no me lo roba el equipo al lado. Dos, dicen que le saqué yo. Tres, que es que le he dado al chaval ese premio y entonces los de la cantera piensan que sí pueden llegar. Coño, y si vale 18 también. Y de 18 llegas, le sacas, te vas haciendo huecos y va jugando 5, 10, 15 y 20, toda la cantera funciona, el club se ahorra fichajes, o sea que es todo tan relativo. Sí, insisto, pero sin creer en los dos más de fe.
Entonces, ¿cómo hacemos para cuidar la cantera? Porque al final la lógica se ve arrollada por el marketing. El ejemplo de Hugo González es uno. ¿Cómo se llama este que está en el Zaragoza, que estuvo en Madrid? Estaba en la época de Luka Doncic y se fue. No sé cómo se llamaba. Bueno, pues igual, la buscaré. Justa, sí, Santiago Justa. Sí, soy del Madrid, vale, pero me tengo que ir. ¿Cómo cuidamos este salto de se me acaba Junior? ¿Cómo lo hacemos? Yo es que creo que la cagamos mucho al quitar la categoría.
El caso de Justa es uno de los casos. Ese es un caso que yo, un ejemplo que puse siempre, y todo el mundo se reía de mí, se hacía mofa y tal, porque yo en su momento dije que por qué los 3 minutos que jugó Luka Doncic en su debut no los pudo jugar Santi Justa, que venía de ser el mejor jugador de Europa de no sé qué historia. ¿Vas a comparar a Justa con Doncic?
Ahora no.
Pues sí, lo voy a comparar. Porque, a ver, Doncic es muy bueno, pero le has dado esa oportunidad. Pero ¿y a Justa si le hubieran dado la suya? ¿Habría estado ahora ahí? Pues mira, mismamente, en el lugar de Abalde. Sin tenernos que ir acá, es más top. Pero en el lugar de Abalde. No, que tenemos que fichar a Abalde y quitar a Justa. ¿Por qué motivo? Pues porque en ese debut se decidió que no tuviera sus 2 minutos justa. Que no era ningún matado. Era un tío que era el MVP de no sé qué campeonato de Europa o de no sé qué historia. No sé qué McDonald's o de que, lo que sea.
Sí.
O sea, no era un matado. Están los dos en el banquillo. Y decides que quieres ponerte una medalla de yo saqué a Luka Doncic. Si tú no le sacaste, coño, si viene aquí con 14, con 15 años, siendo ya el mejor jugador de Europa. Que aquí no la saca nadie. Aquí le han dado minutos, le han dado experiencia. Pero ya venía hecho.
Bueno, digo,
pinto con papel de regalo.
¿Cómo cuidamos la cantera? Porque al final, si yo soy... joder, va a quedar un poco esto de... Es igual, mira, que salga como salga. Yo soy de aquí, de toda la vida de aquí. Me ficho en equipo, voy subiendo. Me llega un tío de Sudáfrica que dice que tiene 12 años, pero tiene 3 hijos y 4 mujeres. ¿Cómo cuidamos la cantera? Porque al final pasa lo que pasa. Lo decía Alfonso Reyes, que el 24% de los jugadores en la Liga Endesa solo son españoles. Y titulares en la selección, en sus equipos, no parecen en ninguno.
Sí. A ver, todo esto es complicado. Es muy complejo, ¿eh? Es muy complejo, primero porque efectivamente, porque llegas, dejas a jugadores tuyos fuera para que entre un extranjero, normalmente un matado. Un matado normalmente. Sí, pero que no va a llegar a más allá de nada. Es decir, si vale, es un tío que va a luego a irse a NBA, estupendo. Pero nada, si es un tío que va a llegar y va a jugar en Liga Federación y hasta ahí, entonces ¿para qué tener esto? O menos, dependiendo de qué categoría, porque es que esto ya lo empieza a ver en todas las categorías, ¿no? Bien. Pero claro, luego hay otra parte, y por eso hablo de los bombas de fe y todas estas historias. Yo en su momento, claro, era muy, muy crítico con todo esto y decía, joder, que nos están metiendo aquí unos pufos tremendos. Y no solamente de africanos, sino de países del este y de cosas de estas que tenían una edad falsa, ¿vale? Pero, claro, entonces, lo digo para, voy a contar esto para que todo el mundo haga una pequeña reflexión, porque todos, sobre todo los padres, se suelen poner muy, muy estupendos en las redes sociales y dicen cosas de estas, ¿vale? Entonces, como el que tú un poco más comentado. Pero cuidado. Entonces aparece Usman Garuba. Y Usman Garuba le conocemos desde pequeñín.
Sí.
Y viene de Azuqueca, nació en Azuqueca. Y le ves en mini y saca con las plantas en los pies la muñeca por encima del aro.
Sí.
Ficha por el infantil del Madrid y no sé si tenía todavía edad mini o edad preinfantil. Y claro, saca todo, 7 cabezas, mates, la de Dios, no sé qué. Y así sucesivamente. Y es un toro, el tío. Y dices, coño, pero este tiene la edad correcta. No. Con 18 años se deja la barba y parece mi abuelo. Pero el chaval tiene sus 18 años. Coño. Así va viendo más. Pues este del fuera ahora que ha jugado 300 años en Junior y dice, bueno, pues este tío, ¿cuánto más va a seguir jugando en Junior? No, este tío nació en España, su madre estaba aquí, no sé cuánto, ¿te cuentan la historia? Pues, coño, pues es verdad. Sí, pongo lo de todos. O sea, que hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor hacemos todos estos comentarios, a lo mejor los chavales,
no, que
realmente es que el cuerpo de un africano es diferente al cuerpo de un español.
Evidentemente, Garuba era espectacular siendo infantil, sí. Pero me refiero, es de aquí. Se puede, a mí me rasca es que traigas gente de fuera.
Vale, para pues un sitio entonces, de aquí. Claro, correcto.
Es un monstruo.
Entonces, claro. Entonces, ahí es donde yo sí quiero entrar. Es decir, el por qué fichas a alguien de fuera si tampoco va a ser mucho mejor que el de aquí, o a lo mejor sí. Pero si lo suyo es que juegues con los tuyos. Esto sí que sería. Pero no porque sean falsos o no, porque ya pongo estos ejemplos para que veamos que tampoco debemos ser tan, tan rápidos. Y yo he tenido constancia de gente que lo era, que era falsa. Pero aún así, Yo no deberíamos atrevernos a decirlo mucho porque tenemos los ejemplos propios y cuidado, que a lo mejor no es tan correcto. Entonces, ahora, el traer gente de fuera. Bueno, yo siempre creo que no he sido mal entrenador, pero he sido nuevo fichador, jamás he fichado. Bueno, sí, ha habido casos coincidentes, pero era por coincidencias, no porque yo fuera a fichar ni nada. Yo estaba arriba de la Coruña, me hablan de Juan, le veo, tal vez, llamo aquí a la selección española y digo, oye, que fichéis a Juan y a Calvero, que estos son buenísimos. Va, y llegan a la élite, va, porque haces una llamada. O mi jefe me dice, oye, tengo un jugador muy bueno en Venezuela, tengo un jugador buenísimo en Venezuela, voy a hacer las pruebas. Viene a hacerse las pruebas y resulta pues que es Alberto Herreros y llega donde llega. Ellos ni lo saben, estas cosas, ¿no? Son cosas que surgen, que entran ahí y ellos no, ni me conocen ninguno. Pero fichar jugadores de fuera porque estés haciendo scouting de colegios o de esto, entiendo que debe ser obligación de la gente hacerlo, pero no lo comparto. Hay entrenadores por aquí en Madrid en femenino de clubes que a veces son clubes que incluso montan ellos solos para divertirse y se dedican ya a colegios cercanos a fichar jugadores y a enredar y a desestabilizarte los equipos. Hablamos de liga municipal,
sí,
que no estamos hablando, no es que estén, o sea, porque yo, por ejemplo, cuando en infantiles jugaba el campeonato de España, que era el campeón de Madrid y tal, pues hombre, venía gente a desestabilizarnos y a decirle a los jugadores que conmigo habían llegado al límite y yo no les iba a enseñar más. Vale, pero bueno, pero al final, pero cuando llegas y para irte en la liga municipal, ponerte a buscar gente. Mira, yo en su momento, yo en mi liga coincidía mucho con José Antonio Montero, ¿no? Cuando era alevín. Claro, este chaval era campeón de España de salto de altura, con el programa Torneo de Televisión. Yo me he enfrentado y tal, y yo hablaba mucho con el cura del colegio, el agustiniano, con Raúl Azueta. Joder, macho, si es que yo tengo el mejor equipo de Madrid, joder, ya con José Antonio iba a ser tremendo y tal. No, pero todavía no me le fiches, que todavía tiene que estar en el cole. Vale, vale, lo respeto. Y un día yo llego, estoy en la grada del colegio de Estados Unidos y están ahí todos los entrenadores de los estudiantes y les voy a hablar, hay un chaval buenísimo por la zona de Canoe y tal. En mi agustino, digo, coño, llamé rápidamente al cura, no, ya no habla con el padre, que no sé qué, qué tal, y han ido a ficharle. Bueno, pues efectivamente yo soy tonto, no sé fichar, y el estudiante será listo y yo puedo fichar. Aún y así, el infantil les quedaron detrás de nosotros. Y se quedaron fuera de España y el que fui yo. Pero te quiero decir que claro, hay que saber y hay que valer. Valer, me refiero para tener los reaños de tragar quina y decir, va, voy a meter a jugar aunque me cargue este otro sitio. ¿Qué se debe hacer, Jopis? Es que no me atrevo a decir nada. Es que no me atrevo a aconsejar. Porque, ¿qué haces? No fichas a nadie y entonces no tienes club.
Es que tienes un problema.
Claro, porque eres club, no eres colegio. Bueno, puedes hacer una campaña tremenda por el barrio y tener...
Sí. Bueno, y ahora vamos a insultar a los padres. No, tú eres padre, yo soy padre. Los padres...
Bueno, perdón un segundito. Sí. Antes de esto,
vale.
Como vas a hablar con de los padres, hago una pequeña introducción. Mis hijos juegan en un equipo. Quedan terceros de Madrid en preinfantiles. Les cuelgan la medalla en el polideportivo. Y según están levantando los puños arriba, los padres en la grada empiezan a contar que qué lástima que el año que viene no van a estar juntos. Y les han fichado todos para un equipo maravilloso de la zona. Y se van 7 jugadores. Uno se va a un equipo de Liga Endesa y otros 6 se van a otro sitio. Bueno, mira, aquí nadie dice, vamos a decir los nombres. 6 se van a Torreones y uno se va a Fuenlabrada. Y mi hijo me dice que quiere ir para allá. Y digo, no, tío, estás en tu club. Que ni tu colegio, pero bueno, pero es tu club, al lado de casa y tal. Y no vas a ir. es que hay que hacer las pruebas. Y yo, no. Papá, pero si es que si yo juego más que estos que se van en mis equipos, en más minutos y tal. Y yo, da igual, tío, entonces. Al final, 2 años después, esto en infantiles, en junior, a mi hijo le llamaron para el junior, ahí ya sí le permití que fuera, porque eso ya es su vida, ya tiene 17, 18 años, se fue, estuvo allí 2 años, luchó, peleó, quedó campeón de Madrid contra Leones y fue al Campeonato España, y se llevó eso. Pero quiero decir, ¿qué criterio para que los padres, los primeros y los chavales tienen la ilusión? Si un equipo tiene que fichar a 6 jugadores del de al lado, ¿qué narices me puede estar ofreciendo de que es mejor? Bueno, será peor. Sí. Si yo llevo y ficho a 6 del equipo de al lado, ¿será que el equipo de al lado es mejor? No, es que aquí no hay entrenadores. Bueno, pues no habrá entrenadores, pero resulta que hay 6 que se van a llevar. Uh-huh. Algo estarán haciendo bien cuando viene el buenísimo a quitártelos.
Bueno, yo conozco clubes de aquí de la zona que en preminis echan a 6 para fichar. Y dices, hombre, algo no cuadra. O el entrenador es muy malo o algo no cuadra. Y aquí eso te digo, los padres. Yo, desde un punto de vista de ventas, de marketing, el padre quiere lo mejor para su hijo y siempre busca el club de más arriba. Y estar arriba, estar abajo, significa tener más o menos jugadores para un club. Es así de claro. Y un padre... normalmente quien no haya estado en el mundo del básquet va perdidísimo y les meten unas motos los directores técnicos que da miedo. Y los padres, porque quieren mucho a sus hijos, somos padres modernos, sostenibles, ecodirigentes y reciclables, nos da igual que tenga que hacer una hora de viaje el niño para entrar a un club, que me parece una locura. Y gran parte de los problemas que veo ahora es porque los padres, por desconocimiento, por buena fe o por pardillos, aceptamos pulpo. Te pongo un ejemplo de mi hija. A mi hija la quisieron fichar de un club que está a 1 hora de casa. En metro. Dije, ni de coña. ¿Te vas al club de aquí al lado? ¿Que tú no vas a vivir de esto? ¿Qué responsabilidad tenemos los padres en todo este caos que estamos creando?
Bueno, yo lo que sí tengo que decir es que en el actual, en la historia actual, ya digo, y mis hijos en junior... este se fue y el otro, pues, la verdad que es un club, es que los entrenadores no y no había y no historia, y además están un poco, yo creo que etiquetados por mi culpa, y también decidió irse a otro club puntero en su último año junior. Pero la cuestión está en que no siempre, bueno, a ver, aquí todos tienen su parte, ¿eh?
Sí, sí, pero si el padre le dice sí, el niño no se va. Eso está claro.
Pero, es que, pero muchas veces, muchas, muchas, muchas veces, no es ni el niño el que pide, ni el director técnico que incordia. Es no, el padre el que pone un cartel que pone for sale.
Sí.
Y quiere vender el producto porque claro, que hubo otro de al lado que fue. Y yo no voy a ser menos que tengo que ir a las fiestas de cumpleaños y al aperitivo.
Los jugadores clase media son los padres que remueven el percal. Aquí en Cataluña teníamos una cosa que se llama PDP, el programa de performance, bueno, un programa de estos que juntamos a todos los niños y los juntamos a los mejores para tecnificarlo. Sí. Esto era ese mercado de carne. O sea, yo no sé en Madrid si lo tenéis, pero la Federación Catalana escoge a los mejores de cada club, o cada club viene a los mejores, los juntan todos juntos y claro, y van a los entrenos, los directores técnicos de los subpunteros y plan, me pones al 14, al 13 y al 28. Espectacular.
¿Verdad? Yo sí. Recuerdo, supongo que hablamos un poco lo mismo, esto aquí no se llama nada que yo sepa, pero claro, como se inventaron para que unos cuantos, porque a mí todos estos inventos de la evolución y la progresión tan extraordinaria, al final muchas de estas cosas no son nada de eso, son tíos que les gusta conocer esto, claro, pero que están metidos en el mundillo del baloncesto y necesitan vivir de él. Y entonces se inventan cosas para hacer y así tener todos ellos trabajo. Uh-huh. Entonces, ¿qué decir? Yo estuve, creo que en una de las primeras selecciones de Castilla, era entonces, ni siquiera Madrid, infantil. Entonces no había, bueno, habría alguna esporádica, supongo que cuando jugaba normal habría una, pero se empezó ahí como lo que ahora son los cabezos de España. ahí se empezó jugando un Madrid-Barcelona, un Castilla-Barcelona, perdona, era la generación de Antonio Martín, le teníamos allí y tal, ¿no? A raíz de ahí se empiezan a montar gente que estaba por allí, empieza a decir, y que está metida por la federación y dice, oye, si esto lo hacemos más veces, ya no trabajo solo en Semana Santa, trabajo en Semana Santa, en Navidad y en verano. Oye, y si hacemos esto, y todo el mundo dice, pues qué buena idea, que es porque los chavales trabajen más. Pero no siempre viene por ahí la cosa. A lo mejor el resultado es bueno, pero digo que nos planteemos un poco y que a veces, pero eso te lo puedo trasladar al tema de los reglamentos. De repente ves que empiezan a mover los reglamentos con palabrerías y digo, estos son gente que está, que están en una mesa y tienen que buscar trabajo. Y reescriben cosas y no hacen ni el tato. Bueno, pues con esto pasa igual. Entonces empiezan a montarse los campeonatos estos, que qué maravilla, el campeonato de España y el no sé qué, el no sé cuántos, de comunidades autónomas. Bueno, bien, vale, te lo compro. Y entonces para eso, para montar esos campeonatos de España, las federaciones tienen que montar selecciones. Y para eso vienen, esto que vosotros llamáis programas de perfeccionamiento, que aquí yo no se llama nada, pero son concentraciones de las selecciones, de las preselecciones, que es donde yo te digo que oí aquello de no, todo para adelante, cógete balón y venga, te la chupas. Entonces, claro, entonces ahí efectivamente van esta gente. Yo estuve en una, porque fue un jugador, uno de mis hijos, ha habido dos que han ido a preselecciones de estas. Ya ves que es toda puerta cerrada, no se puede entrar en aquella, ¿sí? Luego ya sí empezó a participar, cuando yo estaba en la entrada. Pero en ese momento era a puerta cerrada. Y abres la puerta y ves que sale el entrenador Pepe y el entrenador Juan del club tal, del club Juan, y no eran entrenadores de la selección. Y dices, ¿qué coño es esto?
Mira, en época del COVID, campeonatos de Cataluña, puerta cerrada, estaban todos dentro.
Claro. O sea, es como que les ponemos por orden de ellos, concéntrame el escaparate aquí, que necesito venir. O sea, ya no es que se cuelen, no. Es que, oye, por favor, vamos a hacerlo, que tenemos, hacerlo esta vez nos viene bien, que tenemos que venir aquí a comprar. Y es así. Pero ¿qué ocurre? Que eso, esa historia los padres la compran.
Exactamente.
Los padres la compran, pero muchas veces no la compran. Muchas veces la historia la venden los padres.
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
Y los padres son los que van preguntando y los que van viendo. Yo cuando algún padre me pide consejo, les digo pues lo que he vivido en mi vida. Le digo, yo esto ya lo he vivido. Y solamente hay la frase de los abuelos. En todos los sitios crecen habas. Uh-huh. Y esto del baloncesto, lo de los clubes, los colegios, me voy a este es mejor, este es peor. ¿Sabes cuál es la diferencia? La del coche. Tú tienes un coche.
No, yo no tengo carnet, no tengo ni carnet, o sea, imagínate.
Bueno, el de al lado tiene un coche. Y le oirás decir, joder, tengo un coche, esto te pone en 2 segundos a 100, esto es la bomba, y cuando voy al taller me hacen una reverencia, este no gasta, no consume, esto es tremendo y tal. Te vas con el de al lado a tomar la siguiente calle y ese te cuenta, esta ya está en las narices del coche, esto es una porquería, esto no sé qué, todo falla. Y a lo mejor es hasta el mismo coche. Uh-huh. O sea, depende lo que cada uno venda de su historia. No sé si me explico. Entonces tú puedes contar que tu historia es muy buena o que tu historia es muy mala. Uh-huh. Tú puedes contar que tu club es muy bueno y que tu club es muy malo. Porque tú puedes tener peor carácter o mejor carácter, o porque eres más tolerante, o por la razón que sea. Pero al final, vayas al club que vayas, y he pasado por muchos, cuando vas a pedir un balón, el puñetero balón no está, no llega, está pelado, nadie te compra lo nuevo. No, porque yo tengo las llaves del pabellón ya, pero el día que vas a ir a abrirlo, te mandan a la mierda. Y así ocurre en uno, en otro y en otro. Y en todos los sitios cocinabas. Y cuando llegas y necesitas tener 3 días a la semana de entrenamiento, hora y media, resulta que te dan 2, hora y cuarto. Dices, coño, pero este sitio no era el maravilloso. Este no era el que era tremendo. Y resulta que no, pero es que, bueno, es que mira, es que resulta que en el segundo pabellón al que vamos, es que hay una gotera, nos lo tienen cerrado. Se siempre hay una excusa, que es la del coche que es maravilloso y la del coche que no es maravilloso. Hay un tío, como yo, que es un amargado y que resulta que siempre está quejando al coche. Que coño, pero ¿por qué no goteras? No, igual, porque... Y el otro te está diciendo, y cada vez que vayas al del coche bueno, vas y le dices, oye, ¿me puedes acercar un momentito ahí al estanco? ¿Sabes? Contesta, no tengo coche, está en el taller. Dices, coño, pero si tu coche era maravilloso. Pues esto pasa lo mismo. Cada vez que le pidas un amistoso al del club que está contentísimo, que es la de Dios, que es tremendo, dice, no tengo campo. Y dices, coño, pero si me estaba a punto de venir para acá, porque esto era maravilloso.
Es que eres muy consciente de cuáles son las virtudes de tu equipo y de tu club.
Claro.
Yo tengo claro, pues, las virtudes de mi club no sé cuáles son, que somos una banda. Ahora, claro. Pistas, bolas, vamos mal de cojones, pero somos una banda. Nos queremos todos mucho. ¿Te va bien? Perfecto. ¿No te va bien? Pues oye, vete a otro sitio, no es que no hay más.
No, claro, hay que saber, pues, dentro de lo que se tiene, organizarse. Hay que saber arrimar el hombro, hay que saber...
Sí, ahí, arrimar el hombro, ojo. Estoy hasta los cojones de los... Yo pienso de que... No pienses tanto y hazlo. Gente que piensa... Ay, sobran, muchos. Y esto me molesta mucho. Es que yo pienso de que habría que hacer... Hazlo. No, es que voy muy liado. Pues entonces cállate la boca, tío. ¿Qué estás haciendo?
Para que haga lo demás, ¿no? Es que... Así es. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en otros tiempos, la gente quedaba para tomar cañas. ¿Y sabes qué hacía? Organizar. Hablar. Preparar. Oye, vamos a preparar el torneo de Semana Santa. Y llegabas y quedabas con tus colegas a tomar unas cañas organizando el torneo. Eso y ahora la gente dice, yo no cobro por esto. Yo no cobro por esto. Que lo haga otro, que ahora encima nombran directores técnicos y que ahora encima nombran no sé qué. O que lo hagan otros.
¿Ya?
Y nadie hace eso. ¿Pero qué ocurre? Claro, a mí por eso cuando me llega alguien y me dice, ¿a mí no quieres ser director técnico de él? Digo, pues yo no. La verdad es que ya no tengo ni la cabeza como para ponerme a organizar ni para pensar. Yo no sé hacerlo. No sé, ya no entiendo, ya no... Tal, porque además no tengo los recursos para hacerlo. Entonces es un poco... Esto ya perdí un poco también esa ilusión, pero esa ilusión que tenía yo, o sea, ya yo he entrado en segunda división, lo que ahora sería, bueno, ahora no sé lo que sería, Les Plata, y no tenía gratis. Y después ya, pues me picharon de Badajoz y ya fui, y eso mismo hice cobrando, pero y yo entrenaba gratis, y entrenabas a todas horas, y esa gente guarda ese cariño de las cosas. Porque lo hacía, claro, ellos tampoco pagaban, jugaban, simplemente, con una recara. Unos tienen que pagar, con lo cual, derecho a ir y los padres más. Los otros cobran, si no cobran, tal. Ahora me voy a echar a 5.000 encima, o ahora 5.000, no, a 100.000. Muchos de los que están en el baloncesto no son gente del baloncesto.
Yo soy muy fan de pagar por el trabajo, pero hay momentos. Quizá de hacer por cariño o por responsabilidad, no, a ver, o lo que sea.
No, a ver, que yo en aquel momento fui de los que peleó y yo estaba en Virgen de Atocha y no cobrábamos. Y yo no cobraba por el segunda división. En compensación me dieron como unas clases y tal, porque se comenzó una escuela y tal, pero yo no cobraba. Y yo decía, oye, que en Atocha cobran 5.000 pesetas desde entonces. Y comparado con Cataluña... Eso era como de coña. O sea, yo conocía a toda la gente de la Salle Bonanova, a Pep Bosch, a Carlos Pastrana, a toda esta gente, y me contaban las historias, y me iba allí el pabellón. o los más pabellones que tenían y tal. Digo, macho, digo, esto es un colegio de verdad, joder, esto no tiene que ver con lo nuestro, ¿no?
Bueno, es que se llama la Nova, es un pedazo de colegio, ¿eh? Es de lo mejorcito, ¿eh? También
sí,
las cosas que vos.
Yo estuve allí primero, en una especie de que organizaron una especie de campeonato de España preinfantil extraoficial, que fuimos allí y tal, y que lo organizaron. Luego, año siguiente, fuimos ya al campeonato de España a Barcelona. Pero previamente hemos estado ese año anterior, que yo flipaba allí, yo flipaba. Yo veía y tal, y antes del partido había una picubierta allí como para calentar. Y había, claro, así era la época en la que se dieron Luigi Blanco, los Saula, me parece que era el otro, Martín, me parece que estaba, no sé, bueno, todos aquellos, claro, llegaron a jugar en Liga CB sin americano, ¿no? Pepe Collins, y tal. Entonces, claro, pero bueno, pero eran otros tiempos, pero lo que quiero decir es que yo peleaba porque se pagara, ¿eh? Yo perdí amigos.
Sí, sí.
Porque estaban metidos en toda la directiva del club, tal y cual, y decían, ¿pero cómo vas a decir que se pague? Y yo, pues sí, sí, y además me voy a ir porque quiero cobrar. Pero una cosa es que luches porque eso tenga que ser así y tal, pero el concepto y el cambio es este. O sea, es decir, tú, si tú eres el que ha entrenado gratis y exiges por cobrar, bien. Pero ¿qué ocurre? Si tú eres el que no trabaja directamente... Uh-huh. Y solo cobras, solo trabajas si cobras. Y además, o sea, es decir, es
complicado,
complicado explicar.
Entiendo lo que quieres decir, que hay una parte de voluntariedad que se ha de hacer el esfuerzo, pero si se puede pagar, se ha de pagar, lo tengo clarísimo.
Claro, claro que es que hay que pagarlo, hay que
sí,
pagarlo.
Pero
y además, y además,
momentos,
no, y además no tan mal como se paga en Madrid. Y además no tan mal como se paga en Madrid. Pero, hay otros conceptos, o sea, yo recuerdo, o sea, el salir de los entrenamientos, que te está esperando otro entrenador, te vas a hablar del entrenamiento, del suyo, del otro, de la jugada. Yo me iba con Carlos Mantecón de León, que estaba en ese momento en Caja Madrid allí con nosotros, y hacíamos 1000 reversos a la parada de autobús para ver el movimiento, no sé cuántos, y la T de Dean Smith, y no sé qué y tal. Y estábamos allí, partiendo los cuernos, y para conseguir ese vídeo que no existía, de una liga universitaria y de no sé qué. ¿Qué ocurre? Que en la actualidad eso no existe. Eso no existe. Ahora hay un tío con un teléfono móvil, con mucha suerte no lo está usando y no está mirando mensajes, y una novia esperándole, y en punto está fuera. Como si fuera un trabajo de funcionario de lo que sea. Y además... Y yo entiendo los derechos de todo el mundo, pero eso no funciona en el baloncesto. Eso no funciona. Ayer oía no sé quién hablar de que... de los tiros de... Leí en Twitter. Los tiros de Stephen Curry.
Sí.
Durante toda su carrera y no sé qué tal. Pero eso ya lo inventó Petrovic. Petrovic, cuando vino aquí, se encabronaba cada vez que le decían es que los yugoslavos entonces tenéis una ciencia especial. Dice, no, mi ciencia es que yo vengo aquí, que me hago todos los días 500 o 1000 tiros, que pago al tío que cierra el pabellón para que no me lo cierre, y le doy y le compro una moto para que se vaya a su casa. Y yo me quedo tirando. ¿Sabes dónde están mis compañeros? Tomando cañas.
Bueno, esto decía Larry Bird, que malo no era. Que decía que cuanto más trabajo, más suerte tenía.
Claro, claro. Entonces la gente dice, no, es que esto es ciencia. No, no es ciencia. Esto es trabajar. Y con esto pasa igual, y con los entrenadores pasa igual. A ver, yo te decía que me iba a echar a mucha gente encima. Sí, hay mucha gente que no es del baloncesto. Ahora hay mucha gente que son preparadores físicos. Llámalo Inés, Tafaz o lo que coño sea.
Y ahora,
yo no sé si tú lo eres o lo que sea, pero es así. Y entonces, ¿qué ocurre? Que son tíos, por eso hablan del intrusismo de los entrenadores. Perdóname, el intruso es usted.
Si tiene el título, tiene el título.
Usted vaya a saltar el potro y deja a los que saben. No, pero es que, ¿qué ocurre? Son gente que tiene su profesión, respetable, y que quiere hacer horas extras. Y entonces no quieren que las extraescolares las coja un chavalín que es entrenador. Porque ellos necesitan sacarse un sobresueldo Y entonces para eso convencen al colegio de que las tienen que hacer ellos. Habrá siete que son entrenadores de verdad, pero los otros 50 no lo son. Son eso, INEFs, o llámalo como quieras, o técnicos del deporte, o las veces que sean. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que esos ni tienen el conocimiento ni tienen la ilusión. Esos tíos están ahí haciendo una clase extraescolar. Esos tíos están haciendo unas horas extras para sacar un sobresueldo. Ilusión cero y conocimiento menos. No todos, evidentemente.
Sí, sí,
son los que son. Pero ahora, no es lo mismo un entrenador de baloncesto que además se ha sacado el título de Tafago, de tal, como se llamen ahora, que se lo haya sacado, pero él ya es entrenador como tal. Y otra cosa es alguien que ha hecho Tafar y no sé qué, y en el mejor de los casos, la especialidad es baloncesto. En el mejor de los casos. Porque, a ver, digo el respeto absoluto hacia esa profesión, pero lo que digo es que esta gente, oye, yo sé que mis vídeos los han estado poniendo en Galicia, en una escuela de estas, por eso te digo que yo tengo mi respeto y no quiero echarme a nadie encima. Lo que quiero explicar es que un señor que sale de ahí no puede tener el conocimiento de baloncesto, que de balonmano, que de fútbol o que de pádel. Porque, entre otras cosas, no sé ahora cómo es, pero antiguamente había elegías dos optativas, digamos.
Es un mundo peligroso ahora.
Cojo baloncesto y cojo fútbol, pues vale, pues hablo de eso, pero si me ponen balonmano, si me acabo en el colegio de Sagrada Familia y es el de balonmano, o en el colegio de Alameda Osuna y es hockey, pues entonces, si yo pido la extraescolar de baloncesto, poco puedo ayudar a esos chavales. Y sobre todo, poca ilusión puedo tener por ayudarles, porque si desconozco ese deporte.
No, el tema de la ilusión para mí es lo más importante. Gente que hace esto por dinero, sin ilusión, es como los profesores que están aquí porque son funcionarios. No. Claro. Para mí es lo mismo. Bueno, Escobas, último tema ya de cuñado absoluto, los tecnificadores. Ya nos matan. ¿Qué piensas, los tecnificadores? Sobre todo del tecnificador, que es entrenador y envía a tecnificar a gente de su equipo a su academia de tecnificación.
Bueno, no sé, a ver, ahí me pillas un poco por el juego porque claro, yo cuando volví, yo me retiré a los 25 años del baloncesto.
Sí, sí, y aquí estás.
Dejémoslo ahí claro, yo me retiré a los 25 años. Estuve N años apartado y en 2011, bueno, en 2004 hice una pequeña incursión porque estuve ahí 2 años sabáticos sin trabajar y luego en 2011... Y ahí me quedé en el paro, salí de ACS y debido a lo que veía que hacían con mis hijos, decidí montar una academia. A pesar de las explicaciones de los tiempos han cambiado, ya no se puede entrenar así. Y bueno, intenté demostrar que sí se podía y creo que lo demostré porque se fue haciendo ahí un prestigio, un estrés y tal, ¿no? Pero una academia no al nivel de estas que tú me estás hablando, ¿no? Pero aún así, como empezó a venir gente a pedirme como tecnificaciones, entonces, bueno, pues sí que incluso tenía una tarifa de tecnificaciones. Bueno, de hecho, a ver, no es tecnificación exactamente, pero por ejemplo, la película de Almodóvar, Julieta, bueno, pues como las niñas tenían que jugar a baloncesto, pues ahí hice un pequeño tal para que supieran coger un balón para que cuando salían entre escena, pues no pareciera que no habían jugado nunca, ¿no? Y tal. Y bueno, y a raíz de eso, pues hago algún evento de vez en cuando. En uno de los clubes donde estuve, pues aparte de mi equipo, pues me encargaban a mí las tecnificaciones de masculino y bueno, cosas de ese estilo. ¿Qué ocurre? Efectivamente, el problema está en cuando es un negocio. Cuando se considera un negocio, volvemos a lo mismo. Es que si no te gusta esto, no lo hagas. Porque si solamente es un negocio, es decir, es que quiero que hagas tecnificaciones porque yo no te enseño, solo te enseño en mi escuela de tecnificación. O sea, si estás en mi equipo, te enseño. No, coño, enseña tú. Yo al final, cuando doy tecnificaciones en algún sitio o algún equipo simplemente, o sea, también me llamaron un día, pues, de la Federación de Castilla-La Mancha. Pues hay un día y alguna dedicación de tiro a todos los chavales de allí de la Federación o lo que sea. O, pero al final lo que yo entreno son cosas que hago todos los días en mis equipos. Porque son cosas muy básicas, porque creo que lo básico es lo importante. Bueno, esos pequeños detalles. Esos pequeños detalles que es que nadie enseña. Porque como todo el mundo dice, chúpatela, pues no enseña. Nadie para. Porque no, es que si paro se aburren. Pues no se aburren. Los chavales son mucho más listos. O sea, yo tengo cientos de situaciones en los que vas y les dices a los chavales, chavales, perdonadme, pero chavales pequeños y a lo mejor ignorantes. O sabes de que tampoco son de élite. Y les digo, perdonadme porque el entrenamiento de hoy es casi un coñazo. No, o sea, a nosotros nos encanta. No, sí. No, pero es que hemos estado todo el tiempo haciendo cambios de dirección. Ya, pero es fenomenal, porque mira, sí, y metes la rodilla y cambias. Es, coño, ¿sabes que los chavales tienen? Hablo de chavales pequeños, ¿eh? Es, tienen una percepción totalmente distinta.
Se ha perdido, ¿eh? El parar, el detalle de las pies, los dedos, cómo se ponen la rodilla, el agachar. Vamos a decir, yo primero, voy muy a piñón.
José, porque es que lo que decías tú antes, es importante el step back y el no sé qué. No. No, es que hago una rueda que la copié de un clinic, porque es que encima, claro, eso que se dice por ahí a veces, ¿no? Antes, tú te tenías que preparar tus entrenamientos. Ibas a 4 clinics y sacabas ideas y tú te lo currabas. Ya no, ahora das una tecla y te salen unos ejercicios que hace otro y que a ti no te valen para nada. Pero bueno, los coges de la lista, ¿no? Sí. Y entonces, entonces, ¿qué ocurre? Pues de repente llega un 10 y dice, se cree que cuando hace la rueda más complicada del mundo, esto es cojonudo. Y entonces pone a 12 jugadores en 7 puestos por todo el campo y entonces vas y te pasas el entrenamiento corrigiendo. ¡No, no! ¡Tu fila es la de la derecha! No, no, turbina la delante. No, no, que cuando vas allí te cruzas en lo contrario. Y dices, coño, ¿y no es mejor hacer rueda por la derecha y corregir al tío el bote, las yemas de los dedos miran hacia adelante, los hombros tienen que estar de tal manera, el pie de batida lo das aquí, el pie, la extensión la hago así, la muñeca la saco de frente al tablero? ¿No es mejor corregir esto en vez de a qué fila vas?
Sí.
Y yo esto lo veo en mini, en infantiles, en todas las categorías. Cuando llega un momento en el que ya a lo mejor hasta saben a qué fila van, nadie corrige. Nadie corrige. Y tú lo ves en los clinics, te lo ves en todo. Claro, ¿qué ocurre? Que los que se han educado en no se corrige, cuando ellos llegan arriba tampoco corrigen. Entonces, dan clinics, gente que no corrige, o sea, directamente, o sea, que no, ayer no se han corregido los jugadores, con lo cual...
Una diferencia entre un buen entrenador y un entrenador es que un buen entrenador sabe corregir solo dos cosas, y las corrige bien. Yo tampoco soporto un entrenador que corrige 24, porque vuelves loco a los niños. Yo soy un fan de corregir. Sí. Este entreno es para hacer estas dos cosas, y corrijo estas dos cosas.
Correcto, pero si las tienes que parar 24 veces, las paras.
Sí, por supuesto. Claro,
el jugador al final no se aburre. Al final el jugador aprende.
Sí, sí.
Porque yo siempre digo una cosa. Digo, yo solo me divierto, bueno, por supuesto, cuando gano. Lo siento mucho. Ah, no, no, que no está bien, que ganar, no, participar, no. Yo me divierto cuando gano. Yo a mi edad, sigo jugando la Liga Free Basket de la Federación Madrileña. Y cada 6 meses o cada 4 meses nos vamos a jugar un torneo internacional, tal. Todo lo viejo. Y salgo a bofetar todos los días, porque yo solo me divierto cuando gano. Solo me divierto cuando hacemos las cosas bien. No me divierto cuando hacemos autocomplacencia, ni cuando decimos, bueno, es que nosotros es que eran. No. Me divierto cuando.
Voy a recuperar al bueno de John Wooden. Yo me divierto cuando he hecho lo mejor de mí mismo. Y si encima gano ya, invito
claro,
yo.
Claro, claro. Ahí estamos, exactamente. Bueno, pero ese es el criterio. Efectivamente, no es ganar. Ganar es el objetivo. Pero si yo lo he hecho estupendo, no me autocomplazco, ¿eh? Sino que
sí, sí.
De verdad he hecho todo lo posible y no llego, porque otros que es mejor, pues es que es mejor. ¿Entiendes? Pero ahora, el no sé muy bien por dónde iba el hilo de esto. Me han metido yo muy bien por medio.
Bueno, hay que demostrar que algo sé.
No, pero lo que te quiero decir es que realmente tema... luego no se corrige, no se está corrigiendo. Entonces,
bueno, sí,
o sea, ese ansia de ganar queremos tener con efluvios propios que no llueven del cielo. Y eso no va así. Es trabajar, es corregir. Y la gente no corrige porque se rompe la dinámica de entrenamiento. Váyase usted al cuerno. Pare usted. Corrija usted. Haga que todo el mundo se quede clavado en el sitio para que sepa lo que estás corrigiendo y el por qué. Explica el porqué de las cosas. Que la corrección es... A ver, te voy a poner dos o tres ejemplos. Deja la mano, le gritas al jugador. Y el jugador te mira así y dice, mandé, que dejes la mano, joder. Ya, pero explícale cómo. Explícale que esto es un movimiento continuo, que cuando vas, que no sé cuántos, que el balón lo has cogido así, y yo llego y hago tecnificación de tiro, y voy y enseño a coger el balón. Y se me quedan así todos mirando y me voy a mirar la tecnificación de tiro. Yo ya. Pero el tiro es un pase a la canasta. Y al final tengo que aprender a pasar. Y ojo, y lo más necesario para un buen tiro, si te pregunto a ti, me vas a decir una cosa, pregunto al otro, ¿sabes lo que se necesita para hacer un buen tiro? Un balón.
Sí.
Y para tener el balón, tengo que saber cogerlo. Hay más historias y se parte de un buen agarre. Y ahí podemos empezar a evolucionar. Entonces, ¿qué ocurre? Que el baloncesto son pequeños detalles que van evolucionando y consiguen hacer todo un todo.
No, que sí, te doy la razón. De hecho, yo ahora estoy con infantiles de segundo año, estoy entrenando paradas y arrancadas. ¿Cómo sabían parar?
Claro, paradas en un tiempo, paradas en dos tiempos. Y yo esto me cogí el equipo junior de CRE femenino, un equipo de liga femenina, y yo dije, espera, dame, porque es cierto que esas edades te cagan más en tu padre, pero lo hago muy rápido, porque ya tienes intelecto, ¿no? Entonces ya le dices, oye, mira, pones aquí, bajas el culo así, cargas el hombro con tus rodillas, tal, y entonces en seis repeticiones está hecho. Ahora ya tienen que ver una mano a manera santa así para saber que si no lo hacen, van al banco. ¿No? Y que no es que lo hayas hecho porque es un ejercicio. Lo has hecho porque se lo vas a exigir en cada entrenamiento y en cada partido. Y entonces, efectivamente, esa parada en un tiempo, esa parada en dos tiempos, eso no se lleva. O sea, tú le coges a un jugador del primer equipo donde sea, del Barça, y vas y le dices, hazme cambio de dirección zigzag, y no sabe lo que es. No sabe lo que es. No sabe lo que es, seguro. Los del junior les coges y no saben lo que es y van haciendo curvitas todo el campo y dices, no, mira, tío, que no, o sea, claro, entonces la gente dice, no, si hago pues lo de siempre, con ataque de 11. No, mire usted hace un corre calle de un lado para otro que no es un ataque de 11. Corre que tiene unos fundamentos y además esos fundamentos tienes que adaptar a tu filosofía de contraataque.
Correcto.
Y si tú decides que el contraataque tuyo, de tu equipo, corre por la banda, o corre por el centro, o corre por donde coño quiera correr, en el contraataque del 11 con sus puestos y sus posiciones,
lo vas a hacer.
Es que lo hagan así, no que se la mame cada uno por donde quiera y que vaya en el frente cochinero. No, van al cochinero, van al 120%. Tú vete a ver el entrenamiento del Unión de Juventud, o de la Peña, como se llame. Entonces vas y verás que cuando llega a hacer un ataque pensado o un ataque bronce, y van todos allí al trote porque es como para calentar. ¿Para calentar el qué? Tienes que hacer los movimientos al 100%.
De calentar en pista me pone malo, porque nosotros pagamos la pista y es carísima. Se calienta fuera. Una vez estés en pista, a 100%. Calentamos fuera, porque la pista cuesta una pasta. Entonces, para que hagas el trote...
Escucha, pero ya no por eso, ya no por eso, sino porque es que tiene que ser así. Mira, un concepto de esto del baloncesto moderno y que los anticuados nos hemos quedado más. Bueno, yo soy de los que calientan de una manera, que es primero estiramientos y después movimiento y después balón, ¿no? Bueno, podemos entrar en la polémica de si es bueno estirar o no estirar. porque, bueno, al final parece que hay unas microcentésimas de explosividad que por las cuales no es bueno estirar el primero. Bueno, muy bien, para el que vaya a ganar los 100 metros lisos.
Sí, pero para mi categoría...
Para el que va a jugar un partido baloncesto, le da igual esa milésima. ¿Vale? Incluso al de élite. Pero bueno, ya al de categorías normales, vamos. Pero bueno, yo sí voy a decir. Vale. Entonces resulta que han habido dos cambios. Uno. Que cómo vas a correr en fila, joder. Parece que han inventado, vamos, el mundo. Entonces, ahora, el calentamiento, en vez de ir, digamos, fila, corriendo y haciendo una serie de ejercicios de calentamiento, hacen los mismos, nada más. Pero sí, todos muy colocaditos en la línea de fondo. Y llegan hasta medio campo. Y vuelta. Y medio campo. Y vuelta. Oye, pero si está haciendo lo mismo que hago yo, que es levantar los muslos, levantar los talones, girar el brazo, hacer el no sé qué. Entonces, ¿por qué me están acusando a mí de anticuaya porque lo haga alrededor del campo en vez de la idea de fondo? Si es lo mismo. Eso por una parte. Pero ojo, ojo. Antes de eso, han ido a tirar a canasta. Vamos a ver. Un tiro a canasta es algo muy serio. Lo haces después de calentar con tus músculos calientes. ¿O es que ya no importa que te lesiones?
Tirar antes de
calentar. Se supone que calientas para no lesionarte. Se supone que tú calientes para no lesionarte. Entonces, el 100% de los equipos primero están allí lanzando, tirando, haciendo el L, totalmente helados, tirando mal, porque como estás como de calentamiento, pues ya no tiras bien, no dejas la mano, vas así, no saltas. Y luego haces el calentamiento físico. Que venga algún gurú que me lo explique, que yo todavía no he entendido.
Un día se pilla uno, otro le preguntaré.
Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
Claro, a mí que me lo explique alguien. Si yo lo que quiero es calentar tiro, tengo que estar al 100% para ganar productividad en el tiro y efectividad, ¿no? Digo yo, para eso tengo que estar al 100% físicamente. Si no calentar, no lo estoy. Y luego la parte del riesgo de lesiones.
Sí, sí, por supuesto.
Si estoy tirando y estoy haciendo un esfuerzo sin haber calentado, pues tampoco lo entiendo. ¿Qué quieres que te diga?
En fin, Cobas, no te voy a retener más tiempo. Estaría más rato, pero tengo que acabar de hacer unas lentejas para mis hijos. Un placer. Y no sé, yo te descubrí en Colgados de la Hora. Si estás en otro sitio, dímelo, porque te seguiré. Bueno, me interesaba mucho.
No,
estabas
no
con la pizarra aquella y las gomitas aquellas.
Sí, no,
interesante. Era el sitio más importante. Para mí era la sección más interesante. Con tus polémicas, con todo lo que tú quieras, pero...
Sí. Salir de allí, no estoy en nada ahora. Y entrenar tampoco estoy entrenando, así que no.
Pues
no,
mira, esto, insisto, el unicornio del mundo del básquet es el entrenador, que lo ha sido todo y ahora entrena porque le divierte. De estos faltan muchísimos. ¿No? Y lo digo en serio, van buscadísimos.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que a tíos como yo, que pueden ser de ese perfil, tampoco gustan mucho. A ver, yo no soy... Primero, yo es que soy un tipo...
Pero tú eres como yo. Estoy como yo. Yo entreno porque me gusta. No me da igual que me pegues más o menos, pero no me toco los huevos.
No, pero además lo que ocurre es que yo nunca busco un sitio. Entonces, si no me ofrecen... No,
pues queda claro, ¿no? Ya que estás disponible.
Claro. Entonces yo directamente es que nunca, no lo he hecho nunca. No lo he hecho cuando tenía proyección. Nunca he buscado equipo cuando tenía proyección. Y cuando he entrenado ha sido porque he entrenado en sitios buenos, pues porque me han ido a buscar, pero yo no he hecho nada. Y ya bueno, digo, a los 25 años me retiré porque dije, bueno, si no me da nada de mi más mayores que yo, pero de mi cuerda, ¿quiénes eran? Pues, del grupo, digamos, que tengo la gente enfrentada, pues Charly Serea, Gatis Sonorente, Miguel Ángel Martín, Pepu, pero bueno, yo no me gustaba lo de hacer pasillos, yo no iba tal, yo con 25 años voy a obedecer a mis padres y voy a hacerles caso y voy a buscar trabajo, que no voy a hacer. Y a los 25 años me volví de Badajoz, sí, me retiré, entrené un par de años más porque me vine a buscar el canoe y luego se me gustó, entrené un par de años más y ahí se acabó.
En todos sitios hay que ser comercial, lamentablemente. Yo soy de operaciones, ¿eh? Pero bueno, Cobas, un placer, cuídate y te sigo mirando por donde estés.
Vale, muy bien. Muchísimas gracias sobre todo por habernos acordado de mí. Muchísimas
Perfecto.
Gracias.
Fíjate, hasta ahora.
All right, I'm done.